Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, la hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy es miércoles 29 de octubre, tenemos que ir mirando a ese derbi vasco del sábado en Anoeta sin perder de vista que tenemos equipos vizcaínos inmersos en la Copa del Rey. Es el caso del Portu y es el caso del Arenas, que juegan esta tarde a partir de las 8. Y todo ello sin tampoco dejarnos en el tintero un poco la resaca o ese debate abierto por las declaraciones de Ernesto Valverde en torno a lo que ha sucedido o lo que supone compaginar Liga y Champions.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 93 63. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Vamos por partes. El Athletic ha vuelto a trabajar hoy en Lezama con la vista puesta en el derbi frente a la Real. Lo ha hecho con las ausencias de Iñaki Williams, Lecue, Marouane y también de Aymeric Laporte, aunque el central francés ha trabajado en solitario e incluso ha tocado balón. Así que quizás no esté descartado del todo para ese choque del próximo sábado. Y vamos a hablar con dos protagonistas del fútbol, dos rostros muy conocidos como Miguel Ángel Lotina y Aitor López Recarte, acerca de sus impresiones y de sus experiencias en referencia a lo duro que puede resultar y a las consecuencias que puede tener para un club de clase media, vamos a decir, el compaginar una Champions League con la Liga. Haremos repaso un poco histórico también de los apuros que han pasado algunos equipos en esa coyuntura como la que tiene esta temporada el Atleti. Por lo demás, ya les decía que hoy tenemos Copa en la primera ronda que comenzó ayer. Los equipos vizcaínos entran en liza hoy a partir de las 8 en la Florida, Portu frente al Valladolid, ya a esa misma hora en los Pajaritos de Soria, Numancia frente a Arenas. Escuchamos a los entrenadores de ambos conjuntos, a Egoitz Bilbao y a Jon Erice, hablando de la ilusión y lo diferente que es esta competición.
Aparcar la liga durante dos días para poner el foco en este partido, que como tú bien dices, pues bueno, pues es muy ilusionante para todos. Un partido que todo el mundo está esperando y bueno, nosotros confiamos en que haciendo nuestro partido pues tengamos opciones de poder pasar a la eliminatoria.
No tiene nada que ver los sentimientos que se viven en un partido de Copa o las emociones con los de la Liga. En la Liga siempre estás preparando un partido para sumar puntos y aquí lo que estás haciendo es un partido. Ni siquiera hace falta ganar o perder un partido, sino pasar la eliminatoria. Hay muchas formas de hacerlo y nosotros vamos a intentar pasarla de cualquiera.
Y en cuestión de poco más de media hora, a partir de las 4 de la tarde, en Georgia, Bilbao Basket afronta el tercer episodio, su tercer capítulo de la primera fase de la FIBA Europe Cup, enfrentándose al Kutaisi, después de que la semana pasada endosaran una tremenda paliza al Breno. Esa es un poco la línea que hay que seguir en un partido para el que los bilbaínos, dice su técnico, van a tener que mostrar una gran capacidad de adaptación.
El baloncesto que proponen es diferente. Nos encontramos múltiples defensas, jugadores juegan de diferentes posiciones, jugadores americanos con capacidad anotadora. Pero bueno, la receta sabemos que todo tiene que empezar desde jugar con mucha energía.
La energía fundamental, como también lo va a ser para el Olympique Guernica, que también tiene hoy partido de competición continental.
Thank you.
No te fíes de todo lo que ves en internet. Verifica antes de creer. Te lo contamos en Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Tres y media de la tarde, lo primero es irnos hasta Lezama, o para ser más correctos, a conocer lo que ha sucedido esta mañana en Lezama en el segundo entrenamiento de los de Ernesto Valverde, con la mente y la vista puesta en el derbi que el próximo sábado a partir de las 6:30 les va a enfrentar a la Real en Anoeta o en el Reale Arena. Una sesión la de hoy, de la que han vuelto a ausentarse los lesionados y en la que parece que da un paso adelante a Aymeric que Laporte. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Hola, José Ángel, muy buenas. Toca balón, y un esguince se puede recuperar en una semana, y es una cosa que sí se puede infiltrar.
Y
se arriesga menos, es algo a lo que sí se puede forzar. Los vendajes que se hacen en los tobillos los futbolistas son tremendamente buenos para esto y súper efectivos. No es quizá lo más sano o lo más aconsejable, que no me salía la palabra. Y más contando que tienes a dos centrales que podrían jugar perfectamente, como son Dani Vivian y Aitor Paredes, y decir, bueno, pues a Emery Laporte, que no tenga ninguna recaída, que no tenga ningún golpe, ninguna otra caída, y llegue bien para Newcastle. Pero que a miércoles toque balón, yo creo que es muy buena noticia para los intereses de Ernesto Valverde.
Quedan dos sesiones de trabajo, las dos tendrán lugar mañana y el viernes a partir de las 11 de la mañana, así que no vamos a descartar nosotros a Laporte, tampoco nos corresponde hacerlo, sí que a tenor de los partes médicos que obtuvimos o que recibimos de Iñaki Williams y Lecue, estos sí que están, y además lo van a estar, yo creo que hasta por lo menos después del parón de noviembre. Y el que no se está ejercitando ni ayer ni hoy con el grupo es Marouane.
No sabemos qué tiene Sanadi. Jugó un ratito el otro día, pero no ha estado en ninguna de las dos sesiones. Quedan otras dos. Pues simplemente quizá esté haciendo trabajo específico en el gimnasio y se acabó, porque hay que recordar que tan solo vemos 15 minutos. Lo del Lecue no iba a estar por dos cosas, ya sabes. Sí, ni lesionado ni sancionado.
Eso iba porque el Comité de Disciplina de la Federación Española ha sancionado a Lecue con dos partidos por su expulsión ante el Getafe en el minuto 90, estando ya en el banquillo. Hay que recordar que por esa lesión muscular fue sustituido en la primera mitad y lo fue expulsado por protestar de manera ostensible, tal y como recogía el acta de ese partido.
Yo alucino con esto, ¿eh? Sí, o sea... Sí. Cuatro partidos a Ernesto Valverde, dos partidos a Íñigo Lecue. Curiosamente es el mismo árbitro del que ya hablaban los protagonistas el pasado fin de semana después del partido del Getafe, Isidro Díaz de Mera, pero sobre todo porque la comparación es tremenda con lo que pasó hace 10 días con Hansi Flick. Expulsado, no se va, se queda en el túnel de vestuario, el árbitro lo ve, no lo refleja, hace cortes de manga, no lo refleja y le cae un partido. Vaya.
Pues así están las cosas. Valverde ha reclutado para la sesión de esta mañana a los cachorros Selton y Monreal, y por cierto, se ha conocido también el horario del Athletic Real Madrid correspondiente a la 19ª jornada, un partido que se adelanta al 3 de diciembre, miércoles, a partir de 7 en San Mamés, por la disputa de la Supercopa que deberán afrontar ambos contendientes. También conocemos el horario de la 14ª jornada, en la que el Athletic visitará el Levante el sábado 29 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde.
El primer derbi de la temporada entre la Real y el Athletic ya está aquí. Los Leones en la Champions y bien posicionados en la Liga parecen estar mejor, pero en estos partidos todo es posible.
¡Ay, qué bonito ese balón que viene el Capi, que viene el Orzabal! ¡Va a ser gol de la Real!
Escucha el desenlace de este primer asalto desde el Reale Arena el sábado 1 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en Cope Más Bilbao 95.1 de la FM. Con la narración de Álvaro Rubio y todo el equipo de deportes y comentaristas de Cope Euskadi, coordinados por José Ángel Peña. Y con el apoyo de Estación de Servicio Ajarte de Arrigorriaga, Miel Valdexálima Apicultura Sostenible, Hotel María Manuela en Benia Dionís, Asturias, Bacalao Gregorio Martín, Beer, sabor único de Guijuelo en Bilbao, y Asador El Abra de Portugalete.
Conocida esa última hora del día a día del trabajo en Lezama del Athletic, vamos a seguir hablando de los rojiblancos y en concreto de esos mensajes que lleva lanzando Ernesto Valverde desde prácticamente agosto en referencia a dejar claro que lo importante es la Liga, más allá de lo ilusionante que es la Champions. Un mensaje que fue todavía más contundente tras la derrota ante el Getafe y que en cierto sector de lo que se denomina entorno rojiblanco pues no se ha entendido demasiado bien o no se comparte, ¿no?, por aquello de que se puede ver como una falta de ambición, etcétera, etcétera. Lo que sí da la sensación es de que Ernesto Valverde tiene muy claro el peaje que se puede llegar a pagar por disputar la Champions. ¿Cuál es ese precio de la Champions? ¿Y en qué se pueden fundamentar los temores de Valverde? Sin querer ser alarmista ni nada, pues se nos ha ocurrido mirar un poco, echar un poco la vista atrás y ver que en la temporada 2001-2002 el Mallorca, que jugó la Champions, fue tercero en la fase de grupos del anterior formato, en la Liga se salvó en la última jornada. Que en la temporada 2003-2004 el Celta llegó incluso hasta los cuartos de final de la Champions, descendió a segunda división. Esa misma temporada la Real en Champions alcanzó los octavos de final y en la Liga sufrió hasta que, a falta de dos jornadas, consiguió la salvación. En la temporada 2005-2006, el Betis estuvo en la fase grupos de la Champions, también llegó a octavos de final de la Europa League y consiguió la salvación en la penúltima jornada de la Liga. Y en la temporada 2011-2012, el Villarreal jugó la fase grupos de la Champions y descendió a segunda división. Son datos, nada más que datos.
Digo, alegría
para,
pura.
Pero para aquellos que parece que si Ernesto Valverde estuviese loco simplemente al querer fijar el objetivo, el tiro en la Champions League. Para tratar de ver hasta qué punto puede resultar complicado y difícil compaginar una competición europea, sobre todo la Champions, con el devenir en la Liga de los equipos de la clase media en donde está el Athletic, vamos a hablar con, en primer lugar, Miguel Ángel Lotina, que lo sufrió en el Celta y luego también trató de apagar el fuego del Villarreal en la temporada 2011-2012. Miguel Ángel Lotina, Loti, arratsaldeon, muy buenas tardes. No sé yo si ha sido demasiado valiente o sensato Ernesto Valverde lanzando ese mensaje, ¿no? Que a la gente no le gusta escuchar.
Sí, pero yo tú desde principio de temporada ya empezó a decir, porque él tiene experiencia y sabe que le puede pasar, y yo creo que el partido del Getafe, pues él explotó, ¿no? Explotó, lo dijo ya como más claro, más directo, seguro, porque no solo por perder, que tú puedes perder un partido en casa. Getafe creo que había empatado los últimos 4 o 5 partidos en San Mamés, pero eran empates diferentes, que en alguno con bastante suerte, ¿no?, con muchas ocasiones del Atleti. Pero este último partido, el Getafe fue muy superior desde el primer minuto, ¿no?, y eso sorprendió bastante. Y entonces, lógicamente, yo entiendo perfectamente a Ernesto, ¿no?, lo que siente en ese momento.
Miguel Ángel, ¿qué tiene la Champions para que lleve ese desgaste? Y me explico, todo el mundo. El año pasado también eran 2 partidos a la semana, jueves y domingo. El año pasado, vale, ¿la Champions qué tiene diferente para que el desgaste sea tan, tan apabullante?
Claro, el desgaste, la diferencia está más que en lo físico, porque el año pasado también la Europa League también es lo mismo de partidos, pero los jugadores, sobre todo los jugadores o equipos que no están, o entorno también, que no está habituado a jugar la Champions, de repente te ves entre los mejores y estás pensando solo en eso, ¿no? Y la cabeza es lo más importante en el fútbol. Y claro, estás pensando en el partido de Champions y luego al de 3 días tienes que jugar un partido de Liga y ya sé que la gente dice, joder, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero somos humanos los jugadores. Y cuando juegas contra la Champions, todo el mundo te llama, todo el mundo te dice algo, y cuando vas a jugar contra el Getafe, absolutamente nadie, ¿no? Entonces, el tema emocional para mí es fundamental, mucho más que el físico, ¿no?
En aquella temporada 2003-2004, Loti, ¿tú veías en dónde os estabais metiendo?
Sí, hombre, sí, porque a ver, cuando yo llego al Celta, el Celta lleva 4 o 5 temporadas en UEFA, pero no había conseguido la Champions. Cuando entramos nosotros en Champions, es como, bueno, por una fiesta, me acuerdo que lo celebramos, salimos en el autobús a dar vueltas por Vigo, y la directiva estaba encantada, ¿no? Porque, bueno, pues había entraba mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Que luego al principio dices, bueno, vamos a disfrutar de la Champions. Pero eso lo dices al principio. Cuando empieza la competición dices, bueno, ¿por qué no podemos ganar? Ganar, digo, los partidos, sí, sí, no sí. La Champions. Y luego la directiva, la prensa, empieza parte de prensa, no toda. Hombre, si nos clasificamos para octavos supone no sé cuántos millones más. Y la directiva también se pone, bueno, pues se pone...
Cachonda, sí,
ganas,
cachonda, sí.
No sé por qué nos está sonando este discurso también aquí.
Eso llega al vestuario y, claro, y para jugar esa competición con ganas de ganar, pues, a ver, una cosa es competir, pero si tú quieres competir de verdad, con posibilidades de llegar a semifinales, a final, pues tienes que hacer lo que ha hecho este año el Atlético de Madrid o el Villarreal, ¿no? Que han fichado, pues no sé, 8 o 10 jugadores nuevos y de nivel. Claro. Entonces sí que tú puedes decir, bueno, aquí vamos a por todas. Pero si no, para un equipo en aquel momento como el Celta, que no había entrado nunca en Champions, pues yo creo que solo con disfrutar tanto jugadores, directiva como afición hubiese sido suficiente, ¿no?
Porque yo voy a volver a lo mental. Dices lo de disfrutar, lo de que el futbolista y el entorno solo piensan la Champions, y luego vas a un partido de Champions y Valverde hace la rotación completa. Entonces, a tus estrellas las vuelves locas del todo ya.
Sí, pero es que y si pones a los, digamos, a los buenos,
sí,
a la unidad, al equipo
sí,
titular,
sí.
Sí, pones en la Champions. Y en la Liga cambias, y en la Liga te metes en la mitad de la tabla, o en el caso nuestro, más abajo. Y luego no te clasificas en Champions. La gente te va a criticar también, te va a decir, es que este es tonto, ¿por qué ha hecho eso? ¿No?
Sí, sí.
Entonces, claro, Valverde habrá analizado bien, claro, y yo creo que para mí, más importante que el Atleti llegue a octavos de Champions, y te voy a decir más, hasta cuarto de Champions, para mí es más importante que el año que viene vuelva a estar en Champions.
Sí, sí.
Para
o,
mí,
o en
Europa,
yo creo que firmaría todo el mundo.
Exactamente. Sí, entonces, sí. ¿Por qué? Porque estar en Europa ahí es importante, uh-huh. Porque ya no es la UEFA de antes, la Europa League ahora también da mucho dinero, da uh-huh. prestigio, pero entrar en Champions te da mucho de todo, ¿no? Uh-huh. Y eso, si estás 4 o 5 años seguidos en Champions, bueno, pues el nivel del Atleti sube en todos los panoramas.
Sin duda. Bueno, pues la experiencia de Miguel Ángel Lotina, que lo sufrió, que además pues es un poco ejemplo de la memoria tan frágil que tiene o tan corta que tiene el fútbol. Hablamos de un entrenador que llevó al Celta a la Champions y que luego pues al final tuvo que salir en mitad de esa temporada para tratar de evitar, así lo entendían los dirigentes del Celta, algo que no se logró, y que luego pues a su vez le tocó la papeleta en el Villarreal de tratar de salvar también el descenso de un equipo Champions. Loti, muchísimas gracias. Seguiremos contando contigo siempre que nos lo permitas. Un abrazo.
Vale, cuando queráis, un abrazo a todos.
Y decíamos que también una gran Real, la de Reinald Denue, que se clasificó para la Champions, llegó hasta los octavos de final en la temporada 2003-2004. Su final no fue tan dramático como el del Celta o del Villarreal en otras temporadas, pero sí que consiguió la salvación, tuvo que estar peleándola prácticamente hasta la penúltima jornada. Y uno de los buques insignias de aquella Real y de la Real en general, y uno de sus grandes capitanes, es Aitor López Recarte. Aitor, arratsaldeón.
Aixo, Chaldeón.
Muchísimas gracias por estar estos minutitos o concedernos estos minutitos.
No,
como te decía cuando concertamos la entrevista y también ahora, como habrás escuchado hablando con Miguel Ángel Lotina, queremos ver también desde la perspectiva de un futbolista de élite, ¿qué supone? ¿Dónde está? ¿Qué desgasta más? ¿Lo físico? ¿El despiste emocional? ¿El entorno? Pero está claro que en mayor o menor, con mayor o menor crudeza, los equipos medios de la clase media, el Athletic, la Real, Villarreal, etcétera, etcétera, acusan estar compaginando Champions y Liga.
Sí, sin duda, más por no por ambición, no por ganas, no por no tener posibilidades de hacer un buen papel. Yo creo que no estamos acostumbrados. Esto es como cuando corres la primera maratón, ¿no? Pues como te vengas muy arriba, kilómetro 35, te pega un viaje que, pues a ver si terminas la carrera, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, aquí desde dentro probablemente a veces valoramos qué jugadores tienen que jugar, que hoy ahora hablabais con Miguel Ángel, sí. Quién no, etcétera, la gestión. Yo por lo menos el mensaje tiene que ser claro y de hecho yo creo que son conscientes de dónde tienen que probablemente poner el foco. Yo digo lo de debutar de alguna manera en el sentido de que llega un momento que o te planteas que eres fuerte en liga y repites continuamente lo que comentabais también hace no muchos momentos, el tema de que quede cuarto, de que quede arriba el equipo en liga, y en base a esa continuidad en liga, poder hacerte fuerte luego en Europa. Yo creo que esa sería la mentalidad. Yo creo que es algo que probablemente lo tengan hablado ya. Lo que pasa que, claro, cuando empiezan a suceder cosas, pues lo primero, los aficionados somos los que de alguna manera queremos, pues en este caso, ver al Atleti, ostras, competir y poder estar arriba para poder clasificarse para la siguiente eliminatoria, pero siendo muy conscientes de que, ostras, la gestión de todo esto cuando no estás acostumbrado, pues es bastante compleja. Por eso es importante tener el mensaje muy claro con los jugadores, sobre todo.
Hablando de mensajes, Aitor, una de las cosas que se critica ese entorno, que lo vemos todo muy fácil desde fuera y desde el sillón de casa, es, joder, es que si lanza ese mensaje Valverde al final es un mensaje poco ambicioso, tal, no sé qué. ¿Cómo recibe el profesional cuando un entrenador dice, la Liga y la Champions no es nuestra competición?
Bueno, yo creo que de todas maneras esas manifestaciones vienen un poco a colmar el vaso, ¿no? Yo creo que él probablemente desde dentro, desde lo que es el inicio de pretemporada, tenía muy claro que el hecho de ser un premio, evidentemente, a cómo han competido el año anterior en Liga, y no sé si hay que tomárselo como tal, pero sí que es importante el centrarte en lo que es la competición, que de alguna manera te hace tener esa estabilidad para estar continuamente clasificándote para competiciones europeas. Es lo que yo creo que probablemente esté pensando Valverde, para dar, y eso no es falta de ambición, ¿eh? Claro. Eso es un proyecto de medio largo plazo, ¿no? O sea, no es algo donde, yo creo que Valverde es muy, muy, en eso ha sido muy sincero, probablemente a alguno no le haya gustado, pero creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso desde el punto de vista de que todo el mundo, joder, pensábamos que el Atleti se tenía que salir en Europa, ¿no? Y más en Champions, donde ya sabemos que, el jugar con los mejores equipos de Europa, pues es complejo. Sí, hay mucho de emoción dentro de este tipo de partidos. Para el jugador también es muy, muy, muy satisfactorio el jugar estos partidos, pero hay que cogerlo con pinzas.
No, por supuesto. Y fíjate el partido de Champions que tenemos el sábado, Aitor, ¿eh? Madre mía, está el horno para Champions.
Qué pena, me da pena porque no me toca a mí hacerlo para la tele. Qué pena, porque, es un partido que yo recuerdo con gran satisfacción. Los partidos de derbi, para mí y para todos en general, yo creo, ¿no? Para los que seguimos el fútbol euskaldun, es para mí lo máximo, sinceramente. O sea, a nivel competición, el ambiente, el cómo lo vive la gente, el lo enchufados que estamos los jugadores, también destacaría mucho, ¿no? Dentro de los derbis que hay, pues por lo menos en este caso a nivel nacional, el trato que tenemos entre los jugadores vascos, ¿no? Yo creo que eso, es algo que tenemos que valorarlo y mucho, ¿no?
Mira a ver si tienes ganas de venirte con los de la COPE a hacer el derbi. Luego te llamo. Sí,
me toca trabajar fin de semana, pero
sí, que hemos visto por cierto,
pero se agradece, sí, agradece la invitación y
bueno,
la
bastante te explotan Mauri y Marco nosotros a meternos en medio, pero sí, que hemos visto que eres prácticamente un hombre del Renacimiento. Ahora estás haciendo, más que futbolista, sí, porque futbolista tienes que centrarte en lo que tienes que estar, pero ahora que sí comentarista, ¿no? Que sí agente, que sí tal, sí. Muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, la verdad que estoy muy entretenido, todo relacionado con el fútbol. Hay una parte también de formación también que me llena mucho, que es la formación de los entrenadores en el Colegio Guipuzcoano. Bueno, es mi salsa. Mira, yo, a mí la vida de alguna manera me ha llevado a hacer cosas diferentes y totalmente, que no es el caso ahora de empezaros a explicar, pero he hecho muchas cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, y llegó un momento en el que dije, bueno, a ver, ¿dónde tengo yo un poco de potencial para, ¿no?, para reconocerme, para ser yo mismo, para progresar como persona? Y todo iba enfocado al fútbol. Entonces dije, pues venga, voy a coger este camino, y he tenido la suerte de que, bueno, hay gente que tengo por detrás que está confiando en mí, y les agradezco muchísimo, la verdad, porque estoy súper reconocido en lo que hago.
Pues Aitor, hay a personas a las que solo con escucharles hablar así en momentitos, en ratitos, antes cuando hablas en ruedas de prensa, en canutazos, tal, vamos, se ve que tienen una, bueno, no sé, un intelecto, vamos, o sea, como es tu caso, que puede servir para cualquier cosa. Y si encima, como dices, es en tu entorno natural como el fútbol, la verdad es que seguro que te va bien, y te agradecemos un montonazo que una semana más como esta nos hayas ayudado a intentar pues saber hasta dónde llega esa influencia de la Champions a la hora de las temporadas, organizar las temporadas de los equipos y compaginar esa máxima exigencia con la Liga, que también es evidentemente harina de otro costal. Aitor López Recarte, milla esker.
Esker ricasco, cuadrilla, un abrazo.
Agur. Así es
la vida. La terraza del Tamarises, climatizada. Bistró Tamarises, en Ereaga, frente al mar, en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarises. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada. Touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
Bueno, pues dejamos el Athletic, dejamos el fútbol de primera división y hablamos de nuestro fútbol de bronce. Ya saben ustedes que lo solemos hacer los martes, ayer tuvimos programa especial, y es que además estamos en semana de Copa con equipos vizcaínos de esas categorías, de primera federación, de segunda federación, de tercera federación, con mucha ilusión por pasar este primer escollo. Hoy juegan dos de ellos, a las 8 en la Florida, Portu Valladolid, y a esa misma hora en Soria, en Los Pajaritos, Numancia Arenas. Y tenemos también, como todas las semanas, a nuestro compañero en el correo, Peru Olazábal. Peru, arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Qué te toca de la Copa?
Bueno, pues me toca hoy el Portugalete y mañana el Guecho. Así que, bueno, semana completita, con el viernes el Lugo, sábado Bilbao Atleti, domingo el Sestao River, partidos muy seguidos.
Te lo estás pasando, Pipa.
Sí, entretenido. La verdad que voy a estar entretenido esta semana.
Me decía Álvaro que ve con opciones a los dos que juegan hoy.
Sí, pues yo también, la verdad. Veo.
Lo que sabemos,
Perú. Ayer estuvimos en la rueda de prensa de Goiz Bilbao, del entrenador del Portugalete. Y allí en la Florida y demás, no sé, me transmitía buenas sensaciones. El entorno, el hablar con la gente y demás, no sé, veía que se respira, que se lo creen. Y cuando uno se lo cree, eso es el primer paso para derrotar a un equipo más grande, en este caso el Valladolid, recién descendido de primera división. Entonces, doy bastantes opciones, bueno, bastantes opciones, sí. Ya sabemos que es complicado, pero doy opciones a que pueda dar la campanada y pasar esta ronda al Portugalete, y por supuesto al Arenas, ¿no?, que además se enfrenta contra un equipo de menor categoría, si es verdad que, bueno, siendo de menor categoría, pues ciertamente el presupuesto del Numancia pues es superior al del Arenas, tendrá un equipazo en segunda federación, entonces también va a ser complicado, porque además es ahí en los Pajaritos, pero bueno, yo, evidentemente también tiene muchas opciones de pasar el Arenas, que en este caso es el equipo de categoría superior.
Desde luego, me voy a quedar con lo que has dicho del Porto, porque mira, en el año en el que estamos hablando tanto de la Champions, del pozo, de lo que importa saber, la competición... Es que al Portugalete este partido no le pilla de nuevas. Con todo el respeto, no es el Guecho que hace 50 años que no juega con un equipo de primera división. Es que el Porto en las últimas temporadas ha tenido rivales de mucha entidad. Y el Real Valladolid, que es de mayor entidad, que es el favorito, que seguramente gane, pero que también va a rotar, que se va a encontrar una Florida llena, que se va a encontrar un equipo que es líder, que la confianza está arriba, y todo eso es lo que a mí me hace poner toda en la balanza de, oh, espérate, Perú, que el Porto tiene muchos argumentos más allá de el campanazo y de que lo hace bien para poder pasar.
Totalmente, es que años atrás, yo recuerdo eso, las eliminatorias de Copa, pues ya queda un poco más atrás aquella, creo que fue contra el Valencia, que creo que se jugó en la Cesarre, pero bueno, más recientes está aquella del Betis, del Levante. Entonces, bueno, dentro del club se tiene experiencia. Sí es verdad que el Portugalete se caracteriza por ser un equipo muy joven, no llega a los 23 años de edad de media, cuerpo técnico también es joven, ninguno ha disputado esta competición, pero Gois Bilbao le daba la vuelta un poco a esto, decía, joder, es que ninguno hemos participado en esta competición, imagínate la ilusión que tenemos, claro, unido a esa dinámica o a esa inercia con la que llegan a este partido, ¿no? Como decías, es que es líder, viene de ganar a la Real Sociedad C allí en Zubieta después de perder contra el Pasaya, entonces disiparon esas dudas. Entonces llegan con la confianza alta, la ilusión, vamos, por bandera. Entonces, bueno, se unen muchas cosas que les hace, yo creo, ser optimistas y ir con todo contra un Valladolid, pues para intentar dar la campanada, dar la sorpresa y pasar de ronda.
Mira, Perú, tú lo has adelantado, esto es exactamente lo que decía el míster del Porto al respecto.
Las primeras veces siempre son especiales para todo en la vida y esta no lo va a ser diferente. Pero bueno, lo que te digo, creo que precisamente el hecho de no haberlo jugado nunca, de no haberlo competido nunca, hace que lo afrontemos con más ilusión todavía, con más ganas, con mucha más predisposición y bueno, creo que precisamente esa ilusión es lo que tiene que intentar acercarnos mañana a poder conseguir el objetivo. Dentro de esa juventud son jugadores que ya conocen la categoría de tercera división, tienen muchos partidos a sus espaldas y bueno, pues son jugadores que tienen muchísima hambre, muchísima ilusión y precisamente pues esa hambre, esa ilusión es lo que nos está haciendo estar al nivel que estamos, yo creo.
Es algo parecido, hablando de la Arenas, John, lo que decía Perú, lo que decía John Erice, de joder, si no tienen motivación estos futbolistas para tener la oportunidad de su vida de jugar contra un primera, contra un segunda, de llevar la copa a su casa, ¿dónde van a encontrar la motivación? Porque encima es el Numancia y los pajaritos, como tú has dicho.
Claro, es que la motivación por jugar Copa del Rey, en este caso futbolistas que no están acostumbrados a hacerlo y jugar contra equipos profesionales, hombre, la motivación, yo creo que aquí los cuerpos técnicos no tienen que hacer mucho por motivar a los jugadores y demás, ¿no? En el caso de los dos equipos, en el del Portugalete, pues está claro, ¿no? Y bien que lo decía Goichi, en el caso del Arenas lo mismo, porque además, pues eso, en ese sentido juegan en un gran estadio, también juegan contra un rival histórico y ante la oportunidad, pues eso, ¿no? De avanzar en el camino y encontrarse en la siguiente ronda y así con un equipo de mucha más solera y hacer una Copa del Rey bonita, que siempre viene bien pues para enganchar a más gente, la rotación y también, por supuesto, pues para motivar a todo el bloque, todo el grupo, y que eso del Liga pues también te suponga una inyección de moral.
Habéis mencionado a John Erice, efectivamente, yo creo que casi va hasta un poquito más, casi le ofende la posibilidad de que los jugadores no sean capaces de darse cuenta de la oportunidad que tienen de ponerse en el escaparate.
A ver, el premio es el que es para el jugador, y si no es capaz de encontrar la motivación en esa eliminatoria, tiene un problema grave, porque a lo mejor nunca tiene la opción de volver a jugar en su carrera con un segundo o en primera división. El exponerse ante de diferentes equipos de diferentes categorías, en este caso jugamos contra el segundo a red, y el premio es lo suficientemente motivante para un jugador que no ha pisado otra categoría que no sea la primera red hacia abajo, tiene que tener una motivación extraordinaria, buscar con todo el pasar la eliminatoria y poder abrir nuevos horizontes en su carrera.
Bueno, pues las palabras también del míster del Arenas. Como mañana no te vamos a molestar, aunque vamos a hablar en profundidad también de ese Getxo Alavés, ahí me imagino que no seas tan optimista, ¿no?
Hombre, es más difícil, ¿no?, ser optimista, porque en este caso pues las diferencias de categoría son tremendas, ¿no? Hay 5 categorías de por medio entre Alavés y Getxo, pero que bueno, seguro que el Getxo, esto de que estamos hablando de la motivación y tal, ellos son los que más motivación y más ilusión van a tener por jugar ese partido. Se juega en Govela, que es un campo peculiar, así sí, que veremos si será también un partido peculiar en el que el Getxo pues puede competir
y dar la campanada. Perú Olazabal, como tal semana, es un placer. Muchísimas gracias, Agur.
Muchísimas gracias a vosotros, agur.
Y nosotros nos marchamos porque es que nos va a pillar el Viva Basket, que a las 4 en Georgia comienza a disputar su partido ante el Kutaisi, tercera jornada de la primera fase de la FIBA Europe Cup. Álvaro Rubio, Sánchez, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Gracias a John Ruiz por su trabajo al frente de la realización técnica y, como no, a ustedes también por acompañarnos un día más. Y les citamos para mañana a las 3:25, cita con la actualidad del deporte vizcaíno. Ahora continúa la información. La tarde, arrachaldeón.